¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 en punto de este lunes 19 de octubre de 2020. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
¿Qué puntuales estamos hoy día?
Como corresponde. Sí, es que pues, hablé sí con personal, gusta. Porque ya, la pasada habíamos entrado un minuto antes sí. Y ya solucionamos todo con operaciones y personal.
Ya, y quedó todo clarísimo.
Hicimos una reunión por Zoom.
Ah, pero qué sí. Bueno.
Jefe de operaciones, jefe de personal.
Todo.
Incluso de seguridad del edificio, está todo ok. Todo ya. Funciona, así que a partir de esta semana ya.
A las 7 en punto.
Sí, si no, el comité paritario.
¿Y si no, nuevamente. Si no podemos reclamar.
Reclama. Por memo, sí, siempre.
Ya, bueno, como lo hacemos siempre.
Memo, sí. Respetemos el memo, por favor.
Sí.
¿Todo bien tú?
Bien, bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
¿Tú?
Sí, bastante bien.
Sí.
¿Cómo te fue tu fin de semana largo?
No, el mío fue corto. Ah. Pero me es fue que, bien.
¿Cómo no estuviste conmigo haciendo el programa?
Sí, pues por eso.
Sí. Me alegra mucho.
Se me hizo más corto, me parece.
Oye, bueno,
¿qué tal?
Te ves bastante bien.
Qué bueno.
Sí, salí a explorar.
Ya.
Oye, ¿qué fin de semana? ¿Qué domingo?
¿Qué domingo?
¿Qué domingo? Además, nada a eso de las 3 de la tarde, nada
hacía presagiar.
Nada hacía presagiar que la cosa se iba a convertir en lo que se convirtió, porque más bien dio la sensación de que había sido el viernes lo máximo, lo más complejo, y que ayer, bueno, que ayer domingo la gente no iba a reaccionar, pero se empezó a llenar a las 4 de la tarde y se llenó mucho la plaza, sí. Estaba muy llena.
Sí, mucha gente.
Y luego a las, después de las 6-7 empezó a quedar la grande y la grande, la grande. A muchos les recordó y se les volvió a apretar la guata.
No sé, sí, las imágenes eran bien tremendas, pero no sé si llegué a. No, como que no.
Cuando se despierta la guata es que son malos recuerdos, porque te trae demasiados recuerdos de algo muy malo. Y esas noches de violencia fueron duras.
Fueron tremendas. Por eso creo que ayer fue un poquito más. Un poquito más.
Sí,
o sea,
no.
Condenable, todo, pero.
No, claro, solo digo que en algún momento dijo, ups, esto lo he visto.
Sí.
Esto lo he visto.
Ojalá que no siga.
Claro, esto lo he visto. Pensé que algunos estaban eufóricos y felices y encontraban que esa es la forma que lo del domingo es una lesera. Es una lesera de viejos carcamales, te irá a votar. ¿Quién ha arreglado algo con una votación?
Pero Matías, francamente, ¿tú crees que esa gente va a ir a votar? Esos gallos que están ahí quemando todo, esa turba, van a ir a votar, van a hacer cola para ir a marcar su voto.
Apuesto que tú estés con estos que les gusta ir a votar y claro, esto está en lecera. En vez de, así se arreglan las cosas,
claro,
miércoles.
Imagínate.
De una vez por todas, vamos quemando, vamos rompiendo.
Con cuchillo,
con todo eso, ¿verdad? Eso es.
Eso es lo que funciona.
Es más rápido, es más eficiente, más expedito. Se logran. No, lo de ayer fue realmente una barbarie. Una situación que uno puede ironizar y todo, pero es realmente una lástima. O sea, muestra algo que no queremos ver de nosotros mismos. Es como, ese espejo no lo quiero ver.
Los vítores, es que tú decís, ya mostraron estas imágenes, la gente grabando con sus celulares, y se caía la cúpula de la iglesia, la gente, gritando, aplaudiendo, es como.
Vitorio.
Como si.
Fabuloso.
Como encontrando que esto ya era
que así se
lo mejor
cosas,
que podía pasar.
Que así se hacen las cosas. No, es dramático. Es un espejo triste de nuestra sociedad. O sea, lo que miramos, que hay algunos que les gusta, es la parte. A ver, y es la duda que no abre. ¿Lo de ayer ayuda al rechazo o ayuda a la prueba?
Yo creo que no ayuda a nadie, fíjate.
No, pero a lo mejor uno.
Porque de verdad encuentro que está. De verdad. Ah, bueno, no sé a quién ayuda. Que claro, hay para todo, pero.
Hay para todo. Yo creo que hay mucha gente que le afirmó el voto, o sea, que le hizo clic su voto para algún lado o para otro, pero le hizo clic esto. Algunos le hizo clic, creo yo, que la resolución puede ser el siguiente. Sí, hay otros perfectamente, pero uno, el que uno podía suponer y el que habían planteado. Fogata, violencia, locura, desborde, irracionalidad, violencia, entonces rechazo porque saben que los talos no pago yo. Alternativa A. Alternativa B. Violencia, locura, desborde, irracionalidad, todo lo mismo.
Ceteris paribus.
Pero apruebo, Merkel. ¿Por qué?
Porque si no, esta cuestión va a ser.
Porque la única forma de aislar a los descerebrados es que nos juntemos todos los que piensan rojo, amarillo, verde, azul y blanco. ¿Saben qué? Pensaremos muy distinto, pero sentemos en una mesa para aislar a esas personas.
Ahora, claro, lo que pasa.
Apruebo.
Sí.
Entonces, esos son, creo yo, los dos raciocinios posibles.
El punto es que. Con esta gente que Francamente, yo creo que le interesa súper poco lo que va a pasar el día domingo, y ellos en el fondo están en otra. Ellos quieren que se caiga esto, y que se caiga cualquier gobierno.
Les importa,
no solamente Piñera o el que sea, les importa, claro, pero no les
importa mucho, les claro, importa pero que no se haga.
Claro, sí.
Probablemente.
Sí, a lo mejor también a lo mejor hay algo de eso, pero yo creo que hay algunos que ni siquiera llegan a eso. No.
Viven el día a día, ¿no? La fiesta, el carrete del día.
La estupidez, claro. Ahora a mí.
Sí. Habla, expresate.
No.
Sé tú.
No quiero.
Decilo.
No quiero.
Bueno, y barbarie total y bueno, y esta semana vamos a ver qué es lo que gana. Pues si gana la barbarie, gana la razón. Va a ganar la razón. Sí, por eso que son
muchos más. Se tiene que imponer la razón.
Por supuesto. Y yo he visto también un cambio, no te voy a decir que copernicano, respecto de la. Sobre todo de la izquierda democrática, que por lo menos ha levantado el dedo y ha dicho, oye, esto no.
Sí.
No te voy a decir que cayeron en cama,
no,
digamos.
No, y que están vueltos locos. O sea, no sé. Yo ayer vi unos twitters de George Jackson como. Bien relativizando, o sea, no lo encontré que este era un grupito que estaba quemando, así como sin importar el.
Ahora, yo creo que efectivamente en lo cuantitativo eran re poco.
Sí, bueno, pero el daño.
No, y lo simbólico, sí. El daño, el permitir. Y otras preguntas que han hecho, que yo me tomo, por ejemplo, a partir de las afirmaciones del alcalde de Santiago, el dónde está el Estado, dónde está la seguridad. ¿También? No son capaces y podrán responderte, bueno, a lo mejor. O sea, palos porque bogas, palos porque no bogas. Si estamos, se arma la más grande. Si no estamos, al menos acotado. Grave, pero acotado.
Sí, pero ¿cuándo entran?
Es re fácil la estrategia. Entraron es en algún momento, sí. Salieron. Con el diario el lunes siempre es fácil. Sí, y desde un micrófono
que, además,
es más fácil.
Además están. Los van a criticar igual. Ese es el problema. El punto es que están mandatados el Estado, sí. El gobierno, sí. Las fuerzas de orden están mandatados justamente para evitar este tipo de situaciones.
Y quedan, yo sé que son cosas de la prehistoria que no le importará a nadie más que a algunos pocos giles como a mí, el quemar iglesia es un símbolo de barbarie aún peor que quemar, porque es quemar la tolerancia en los espacios privados de las personas, sea cual sea el credo.
Claro.
Es el decirle, me importa un carajo y me siento en lo que tú crees, en lo que tú sientes, en tu intimidad, en tus capacidades, en tu vida o en tus espacios de espiritualidad, que las hay en muchas variantes. Eso me importa un carajo. Hasta a ti te importa la Virgen, yo devoto a la Virgen. A ti te importa, qué sé yo. Un Dios, lo mismo cual sea este, me siento en tu Dios. Esas cosas en general no hablan bien de una sociedad, pero no hablan de una sociedad muy desarrollada. Y toca que hay otro que es el patrimonio, que a mí también me importa el patrimonio. No estamos abundantes nosotros.
Claro,
nuestras cosas más antiguas son de 1008. Hay un par de cosas de 1007.
1650.
Dos de 1006 y tanto. Y creo que hay una de 1500.
De 1500, no sé. Nica, con no, este 1006, terremoto no. Imposible.
La iglesia, 1006 sí. La iglesia de San Francisco debe ser de lo más antiguo, no sé de qué año es. No le demos la idea, por favor. Y esas cosas patrimoniales no tenemos tantas. Y quemar dos en una tarde es un poquitito grave, desde el punto de vista patrimonial. Y le sumo un tercero. No estoy seguro, pero tengo la sensación que en algunas de estas iglesias son cementerios, además. Entonces, quemar un cementerio sencillamente es, discúlpenme, de animales, de troglodita, de descerebrado. Si usted que me está escuchando, o tú me estás ahí, actuaste como un descerebrado. Espero, y con respeto a los orangutanes, espero que si tienes clase con un orangután te enseñe, porque no está, y que no quiero ofender a los macacos, pero actuó como un descerebrado, un tipo que es capaz de quemar un patrimonio, un templo que es de devoción de alguna persona y de un cementerio probablemente. Sencillamente, canasta limpia de quien lo haya hecho y los que gozaron. Bien por ello.
Bueno, pero a la inmensa mayoría, que somos, yo creo que
sí,
casi todos, ir a votar
viste,
con confianza, sin
Francia,
miedo.
¿Viste lo que pasó en Francia ayer? La tremenda marcha que hubo de católicos, protestantes, ateos, judíos, musulmanes, lo que fueran,
sí.
En defensa.
Sí.
En defensa de la libertad de expresión y de conciencia respecto de un crimen que hubo en París, un profesor. Sí. Que hizo una. Que un musulmán lo mató. Bueno, tiene que ver con eso, con los respetos que nos debemos en sociedad civilizada. Lo de ayer fue todo lo contrario. Fue más bien en muestra de. Yo pensé que lo podía ver en Buin Zoo. una muestra de animales peleando. Sí,
pero es que ahí, Matías, yo también encuentro, y ahí, no sé, me pasa que a una semana el plebiscito, con una pandemia de por medio, salir a manifestarse es prestarle ropa a estos grupos. Ya, lo dije que...
No, también es bastante irresponsable. Sí. Yo ahí puedo matizar un poco. Yo creo que uno...
Además que estaban celebrando que, francamente.
No, pero eso ya es parte de la libertad de expresión. El que quiera salir con su familia...
Sí, pero en este, pero hay un contexto que es complejo.
Ahí pensamos un poquito distinto, pero no pasa nada. Es parte de lo...
Sí.
Eso, mucha que nos dio el fin de semana, ¿eh? Nos dio harto. Una pena. El próximo fin de semana, en cambio, yo al menos tengo muchísimas esperanzas en lo que viene.
Ah, yo también.
Vaya.
Yo también tengo mucha esperanza en lo que viene.
7:10.
Estás en duro.
Y tengo esperanzas en Enrique Javier Llávar y sus titulares. ¿Cómo estás, Enrique?
Vine tú, Matías. Qué bueno. Vamos con los titulares. Los abogados del exministro de Salud, Jaime Mañalich, presentaron hoy 2 escritos ante 2 juzgados de garantía de Santiago asegurando que el extitular de Salud quiere renunciar a su derecho de guardar silencio y quiere prestar una declaración judicial lo antes posible. Recordemos que actualmente la Fiscalía Centro Norte tramita 2 indagatorias en la que la exautoridad del Ministerio de Salud tiene calidad de imputado y que se refiere a supuestas responsabilidades tras muertes y contagios por la pandemia del COVID-19. Un 16% cayó la aprobación del presidente Sebastián Piñera y acumuló un retroceso de 8 puntos en 2 semanas. Según la última encuesta Academ, un 75% de los chilenos desaprueba la conducción del mandatario, independiente de cuál sea su posición política. Y la vacuna rusa podría ser entregada en diciembre en Latinoamérica y se solicitaron 200 millones de dosis. Además, la segunda vacuna mostró un 100% de protección contra el COVID-19 más agresivo y se anunció el desarrollo de una tercera versión del fármaco. Por otra parte, el Instituto Gamaleya dijo que la vacuna Sputnik V entrega hasta 2 años de inmunidad garantizada. Y en el deporte, malas noticias porque Cristian Garín salió del top 20 del ranking ATP esta semana. La primera raqueta nacional apareció este lunes en el puesto 21 tras un fin de semana en el que se anunció su separación del entrenador argentino Andrés Schneider. Por su parte, Alejandro Davila y Tomás Barrios también descendieron un casillero y este lunes aparecieron en el lugar 166 y 275.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Quique. Está muy bien. 7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Usted dirá, madame, ¿por dónde...? Bueno.
Partamos con la pandemia. Sí, súper bien nos fue, según el ministro París. Estamos con la positividad más baja a nivel nacional y a nivel de la región metropolitana, 3% de positividad, fíjate.
Mira.
Las cifras de hoy día fueron 1.545 casos nuevos, de ellos 1.034 con síntomas y 476 asintomáticos. Los pacientes activos subieron a 14.608. Y los pacientes recuperados se encuentran en 465.021. Se informaron también 41 nuevos fallecidos, lo que es un total de 13.676. Y además se informaron ayer 34.671 exámenes de PCR. Ahora, las buenas cifras a nivel nacional, un poco opacadas por lo que está pasando en la Araucanía y en los lagos, donde está bastante dispara la situación.
¿Hay lugares específicos en los lagos donde tengamos noticias? ¿O es Puerto Montt? Los lagos, exactamente. Porque Valdivia en los ríos. Pero es que hace un buen rato que estas dos regiones vienen dando noticias preocupantes. ¿Eh?
Sí, así han tenido como sus máximos históricos en estos momentos.
Sí, tal cual. Bueno, y retomando o vinculando lo que ocurrió ayer con la pandemia, podríamos inmediatamente tratar el capítulo
furia del ministro.
Capítulo París, Enrique París, porque alguna razón tiene con lo que cuesta sujetar, lidiar contra una pandemia, con los riesgos asociados que tiene desde el punto de vista sanitario, económico y social, con lo difícil que es en general. Salir a jugársela y salir a provocarlo cuando la región metropolitana, que es donde tenemos 7 millones de habitantes, la población, naturalmente la población, o sea, la mayor población de todo Chile, estamos tocando madera porque la cuestión no se disparó para el 18, no se disparó para el fin de semana, todavía no sabemos para el fin de semana largo del 12 de octubre. Se están desconfinando hace un rato, o no pasó nada con el desconfinamiento de Puente Maipú. Alto, Maipú, La Florida, Santiago Centro. Es decir, lo estamos haciendo bien, pero estamos pisando huevos, está despacito, poco a poco, qué sé yo. Mandarse una concentración de 30.000 personas, vamos a ponerle un número oficial, sí. Nunca sabemos cuál es en realidad, pero
da lo mismo.
Con ese nivel de imposibilidad de trazar el día de mañana, si es que ahí surgen contagios, realmente es jugar con fuego y mal, porque podemos pagarla muy cara. Imagínense si en 14 días más, ojalá no ocurra, empezamos a ver brote, no podemos trazarlo, se nos va de las manos y eso le cuesta a 4 comunas o 5 comunas, eventualmente en 3 semanas más o en un mes más, un confinamiento por un mes más. Imagínense lo que significa para esa familia. Entonces, hay que ser, eso se llama ser responsable. Es el antes y el después. Es el medir el ahora. Una vez recuerdo haber visto un texto, no me acuerdo de quién era, pero un ejemplo que medía algún típico psicólogo social que decía, cuando uno le pone una fuente con chocolates y lo hacía entre dos seres vivos distintos.
De los niños, el experimento ese.
Lo hacían con... Sí. Es que, ponte tú, ni siquiera con un ser humano, creo que lo hacía con un primate. Y lo hacía
con unos niños exquisitos.
Ponte tú con un primate y lo hacía con un oso hormiguero. ¿Ya? Y el oso hormiguero se comía... Estoy inventando un poco, pero era el ejemplo. Pero no me acuerdo exactamente cómo era en ese tiempo. Se comía la fuente completa de alimento en ese momento y el primate era capaz de comer un poco y dejaba otro para mañana. El oso hormiguero
terminaba.
Claro, entonces se enfermaba y le quedaba la escoba y qué sé yo. Pues no era capaz, no le daba su capacidad para decir qué va a pasar mañana, hay pasado mañana.
Claro,
bueno,
prevenir.
La cigarra, claro. Entonces, aquí es como con la cigarra. ¿Estamos un poco mejor en la región metropolitana? Sí. Los riesgos de que se meta el bicho de nuevo en la región metropolitana son tan altos que jugar con fuego en esa materia bien vale la pena hacer una manifestación de otro tipo para el 18, si a ti te parece. Y ahí yo defiendo que quiera manifestarse. Por ejemplo, cacerolear en los balcones es una forma eficiente, llamativa,
ruidosa, todo el mundo se entera.
E inocua. Y si hubiese sido una noche ensordecedora de caceroleo, no tendríamos el
problema. Como hubo noches, en noviembre.
Claro, como las hubo, porque aquí no digan que alguien quiere impedir el caceroleo o impedir la expresión. Por supuesto que no. Lo que queremos impedir es que paguen aquí a gente que se quedó responsablemente en sus casas y que no lo respetaron y que se van a contagiar igual.
A esa gente apuntaba justamente hoy día el ministro de Salud, Enrique París, que dijo que deben ser castigados. O sea, que el Código Sanitario dice que deben ser castigados quien pusiere en peligro la salud pública y apunta específicamente a ciertos gremios profesionales, el magisterio en particular, y también a ciertos alcaldes. No da el nombre, pero obviamente se refiere al alcalde Jadue, porque dice algunos alcaldes que vimos correr. Recordemos que ayer el alcalde Jadue fue funado en las manifestaciones cerca ahí en la Plaza Italia. Y apunta directamente a ellos porque dice que llaman a manifestarse pero que no se hicieron cargo de las medidas sanitarias necesarias para que no se esparciera la contaminación. Jadue le contestó al ministro y le dijo que para que haya un rebrote, primero hay que controlar la enfermedad, cuestión que ni él ni su antecesor han podido hacer. Así que así están dimes y diretes entre el alcalde Jadue y el ministro París. Ahora, yo le doy un cierto punto al ministro París, sobre todo con respecto al Colegio de Profesores. Ayer su presidente...
Se han sacado todos los premios.
O sea, el presidente Mario Aguilera daba todo
Aguilar.
Tipo... Aguilar, perdón. Daba todo tipo de declaraciones, subía a Twitter, subía a todas las redes sociales que estaban ahí marchando, llamaba a la gente a marchar, que estaban con... Decía, no, pero estamos con alcohol gel. Imagínate que él iba a estar repartiendo alcohol gel. Y bueno, está bien, si quiere ir a marchar, cosa de él, que vaya. Pero me parece insólito que pueda tener protocolos sanitarios para ir a una marcha y no pueda sentarse a conversar siquiera respecto al regreso a clase.
No, es que eso se explica por sí solo, ¿no? Es francamente totalmente cooptados por la ideología, totalmente cooptados por una acción política y dejando en segundo lugar la labor educativa que uno esperaría del Colegio de Profesores. Lamentablemente eso habla del nivel de prestigio que tiene el Colegio de Profesores, te voy a decir francamente, entre los propios profesores.
Claro. Tal cual.
Sería mucho más representativo si fueran más coherentes en cuando hay que defender la educación, cuando hay que defender sanidad, sí, cuando hay el derecho. Pero
la deserción de los alumnos, pena, imagínate, pena, sobre todo en los sectores más vulnerables.
Oye, y la... Y lo dejado también, pues una pena, porque una persona que tiene las posibilidades y tiene el derecho de aspirar a ser presidente de la República, creo que, así como se le han criticado muchas cosas a Sebastián Piñera cuando ha sido candidato y mucho que lo hemos entrevistado, le hemos hecho todas las preguntas difíciles, porque hay que ser responsable cuando uno tiene una carrera para adelante, porque imagínate que es una grande. Creo que fue un error de cálculo de Jadwe, porque si queda una grande se la van a cargar a él. Sí. Creo que no fue del todo responsable lo que hizo, me parece bien lamentable. Tiene derecho a la expresión, insisto, pero creo que quien quiere aspirar a dirigir un país tiene que ser el primero en dar los ejemplos. Y corre para Matei, corre para Lavín, corre para Piñera en su momento, corre para, en fin, y para Jadwe, que está en ese grupo de personas y que se lo ha ganado con las encuestas, se lo ha ganado con el apoyo, pero no está al nivel de un tipo que hace gestión. Ir a la Plaza de Italia.
Oye,
ayer.
Y Matías, y no solo eso, recordemos que Jadwe tiene demandado al presidente, al ex ministro Mañalich, a la subsecretaria Daza y al subsecretario Zúñiga por las muertes ocurridas en su comuna, en Recoleta. Entonces, ahora él va a manifestarse, llama a manifestarse sin las medidas necesarias, o no es que él promueva que la gente no cumpla con las medidas, pero es muy difícil fiscalizar que la gente esté cumpliendo todas esas medidas. Entonces, cuando tú te has querellado por las muertes
por diseminar
el virus, claro, en tu comuna, por las muertes que eso ha significado, pero después para ti usas otros criterios, también es complejo.
Sí, yo creo que es un error de cálculo político, el dejado, porque esto se lo van a sacar en cara, porque había una forma además de ganar una opción enorme, es decir, hacer un punto de prensa en lugar de decir yo estaría ahí. Porque siento el derecho, porque hay que estar, porque es mi día, porque encuentro que todo lo que él...
Mi bandera, que él, lo que
todo,
sea.
Todo. Pero hoy voy a hacer una excepción por el bien de todos los demás. Voy a aguantarme mis ganas, mi impulso de estar, mi derecho a estar, por no quiero poner en riesgo ni un ciudadano. Creo que hubiese sido un punto político de enorme calado, muy valioso. Pero los políticos se viven equivocando, se viven cometiendo errores. Él y todos los que aspiran a ser candidato, porque el impulso de los políticos es aparecer. Creo que se equivocó Jadwe en esta ocasión, y ojalá no sea muy grave, y ojalá sea solamente un análisis político el que estamos haciendo.
Ojalá.
7 de la tarde con 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado en línea, Matías. Se trata del ministro de Defensa, Mario de Fordes. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías Josefina. Estaban pelando a los políticos y yo los escuchaba atentamente.
Sí, sí, exacto. Sí, pero es que lo que pasa es que hay errores que son tan evitables. Cuando uno, por ejemplo, quiere ser candidato presidencial y no hacer el punto político de aguantarse por un bien superior, aguantarse al todo el derecho de ir a una manifestación, pero por un bien superior, que imagínense que hay un brote, se lo van a cargar, ya ni siquiera sanitariamente, políticamente va a ser costoso para el propio Jadwe. Ese es el análisis que hacía yo, sencillamente.
¿Cuál es su evaluación, ministro, de la jornada de ayer? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuáles cree que serán las repercusiones de lo que pasó ayer?
Siendo objetivo, tratando de ser objetivo, lo primero, uno no puede desconocer que hubo una manifestación masiva, importante, en el sector de Plaza Italia, Plaza Baquedano, que congregó a mucha gente de manera más o menos espontánea, porque no hubo grandes convocatorias como pasaba el año pasado, donde había decenas de organizaciones, y que fue una convocatoria positiva, digamos, en general. Dejemos de lado, no dejemos de lado, hagamos el punto, sí, sobre el tema de la sanitario. Yo creo que es bien irresponsable ver una actividad tan grande con tanta gente que no cumplía los mínimos. Hay una experiencia tremenda durante la fiebre española en 1918 en Filadelfia, en que estaban buscando recursos para la guerra y se junta una manifestación muy grande y generó un brote enorme del virus. O sea, hace 100 años, ¿no? 102 años. Eso por un lado. Y por otro lado, los hechos de violencia espantosos, deleznables, que suceden sobre todo aquí en Santiago, en regiones no fue tanto, donde los dos hitos más fuertes son el incendio de las dos iglesias. Ahí tenés gente completamente enajenada de lo que es la sociedad, ya son personas que es antisistema, gente que lo que quiere es echar abajo a la República completa, no les importa la prueba, no les importa el rechazo. Me lamento que algunos quisieran llevar agüita a un molino a una de las opciones, porque esta gente no es gente de la prueba, todo lo contrario, ellos quieren que el proceso se caiga a pedazos. Estaban con banderas del anarquismo, estaban con frases típicas del anarquismo, son grupos antisistémicos a los que hay que condenar y combatir con todas las herramientas que nos da la ley, y también exigirle a todo el mundo que condene con fuerza esto. Esto de relativizarlo, lo conversábamos, Matías, el domingo en la noche, la semana pasada en la noche, cuando había salido esta entrevista recién del presidente, claro, del Partido Comunista, que decía: oiga, yo, dejémonos del cuento de que hay gente que sale de su casa pensando en ir a quemar algo. Sí, hay gente así, pues, y eso es lo que le cuesta reconocer o quieres soslayar, y eso no lo podemos meter debajo de la alfombra. O sea, la violencia que se vio en el Eje Alameda completo, en donde saqueaban farmacias, avanzaba esta horda, es algo completamente inaceptable. En el resto del país la situación fue relativamente normal, hubo episodios difíciles, las Fuerzas Armadas, porque la pregunta va de cajón,
sí, ¿qué ha sido un marino en la iglesia o en las cercanías de una de las iglesias que se quemó?
Estaba adentro de la iglesia.
Claro. No, yo no tengo todavía ese detalle, no me atrevo con ese dato, ya. Pero sí estaba en la manifestación, no hay discusión en eso. Es una manifestación política, por lo tanto transgrede las normas internas de la institución. Estaba en su día libre, porque quiero ser muy claro con eso. Hemos recabado al máximo de información. Aquí no se trata de una persona que estaba cumpliendo labores, que estaba encubierto, que estaba, era un agente de inteligencia. Eso no es así. Es un funcionario con algunos años de servicio, no es un soldado conscripto que está de paso en la institución, es un funcionario de planta que salió a manifestarse en su día libre, que vino al centro y que fue
detenido. ¿Puede hacerlo?
Por lo tanto, no puede hacerlo, porque esto es una manifestación política. Si estuviéramos en Estados Unidos, nadie te diría nada. Los uniformados de uniforme, valga la redundancia, instalados en la manifestación republicana o demócrata. En Chile no se usa. Uno podría discutir si puede ir a una marcha ambientalista o una marcha, no sé, del orgullo gay también, si siendo uniformado porque defiende la causa. Pero esta es una manifestación bastante política, yo creo que no corresponde que estuviera ahí. Y si estaba además cometiendo un acto violento, vandálico, con mayor razón, total repudio, y bueno, va a tener que enfrentar la justicia. Ahora ya, por lo pronto, por el hecho de haber estado en la manifestación, es muy probable que haya sanción.
¿Qué antecedentes tienen de él personalmente?
Me llegaron los antecedentes, obviamente nombre, datos, a qué se dedica, es mecánico de aeronaves en Concón, o era, hoy día está detenido, y más que eso no, descarto absolutamente las teorías conspirativas de que este señor estaba ahí mandado por la institución, o como dijo el diputado Gutiérrez, con nombre y apellido incluso, porque siempre están buscando que la institución se querelle, que el funcionario se querelle en contra de algunos parlamentarios, eso buscan algunos parlamentarios. Esto de que lo era de inteligencia, lo mandó el jefe de inteligencia, eso es falso. No trabaja en el área de inteligencia, no tiene nada que ver con inteligencia, y estaba en su día libre y punto. No hay nada más detrás.
¿Tiene alguna afiliación política o alguna vez alguien le había seguido alguna sanción por participar en política, o esto es o se desayuna la institución con esta acción política del marino?
Se desayuna la institución, son miles de personas dentro de la institución, pero no había antecedentes, nada. Quisiera pensar que participaría en una marcha, porque, ojo, tampoco podría estar una marcha del rechazo.
No, está bien. ¿Hubo alguna reacción? ¿Hubo alguna reacción al interior de la institución, de sus superiores o de sus compañeros eventualmente, ya sea para rechazar su acción o para apoyarla?
Lo que hemos tenido son la reacción formal. Ayer hablé con el comandante jefe de la Armada en la tarde, apenas se supo esto, y la institución lo separó inmediatamente del servicio, en términos administrativos, porque estaba en la tarde estuvo detenido en Carabineros, y ahora la institución tiene que ver si adopta medidas disciplinarias rápido, que pueden ser desde una sanción hasta la destitución.
Ministro, con respecto más allá de este caso en particular, quería preguntarle respecto al accionar finalmente de las fuerzas de orden, porque claro, es bien, conversábamos también al principio, es bien fácil criticar o apoyar desde el lunes cuando ya han pasado las cosas, pero ahí quería preguntarle cómo evalúa usted el momento y cómo finalmente deben enfrentar las fuerzas de orden estas quemas de iglesias, por ejemplo. ¿En qué minuto entra o salen las fuerzas de orden para que no sea observado como una provocación, como se ha dicho en otras oportunidades, pero por otro lado para evitar que sigan pasando estas cosas?
Bueno, yo de partida rechazo la tesis de la provocación. Las fuerzas de orden están ahí para resguardar precisamente el orden público, para acompañar una manifestación autorizada, para encauzar una manifestación que no lo es y para eventualmente reprimir cuando se producen actos violentos y restablecer el orden. Esa es la misión en cualquier parte del mundo, en cualquier país civilizado. Todos los países tienen fuerzas del orden que tienen de repente que usar elementos que van más allá de la palabra, de la, qué sé yo, del agua incluso. En todos los países vemos cuando se producen, ¿no es cierto?, los foros internacionales en países como Suiza, en Davos, cuando está todos los años, y vemos los enfrentamientos feroces que hay con la policía, lo mismo en Alemania, etcétera. O sea, yo no me compro la tesis de la provocación de la policía. El que va a una manifestación a manifestarse, a hacer un punto político, económico, social, no tiene por qué sentirse provocado por la policía. Con esto quiero decir que no tenemos por qué esconder la policía a 10 kilómetros para que nadie se sienta ofendido y le nazca, sí, ¿no es cierto?, a partir de ahí, la intención de las ganas de destruir. Sí. Nadie puede decir que, mire, sabe que yo quemé, destruí porque me provocó un policía. No.
¿Y por qué entonces ayer había momentos que pareciera que no estaban los carabineros en la calle, estaban como retraídos, no se les veía? Algunos dicen incluso que entraron tarde, que actuaron tarde, que finalmente por eso se producen estas quemas.
Mire, detalles no tengo, yo soy ministro de Defensa, ayer nos juntamos con el presidente en la noche, trabajamos varios ministros y subsecretarios en la noche acá, uh-huh. Y la información es que la carabineros tenía un diseño que en general se cumplió, porque la manifestación, que fue masiva, se acompañó de manera lejana pero atento a lo que estaba pasando, que no uno no va a intervenir a disolver a 30, 40, no sé, 50 mil personas, uh-huh. y por lo tanto en ese punto de vista se actuó bien. ¿Qué pasó con las iglesias? Yo entiendo que lo que sucede es que hay un grupo que está más allá de donde estaba la iglesia, que impide el avance de la policía para proteger ese lugar. Hubo fuera de la Alameda, aquí del centro, intentos de saqueo en varias comunas donde actuó el carabinero, la PDI, las Fuerzas Armadas, tuvieron que actuar también en el Belloto, en Quilpué, aquí en Quilicura, en Melipilla, en Antofagasta. Por lo tanto, en el centro específicamente, entiendo que la policía en general se cumplió bien en esos lugares que usted observó. Uh-huh. No fue posible llegar y expulsar a esta gente porque había en el entorno gente que frenaba el avance de la policía. Eso es lo que yo entiendo, pero es más labor de Interior que mía dar una explicación, porque la verdad es que prefiero no equivocarme, no decir algo que no es correcto, no se ajuste a lo que pasó.
Uh-huh. Ministro Mario Desbordes, lo de ayer en función de lo del próximo domingo, ¿qué lectura hace usted?
Bueno, es evidente que tenemos un importante número de grupos anarquistas violentos, por un lado, que hay que tener siempre mucho cuidado porque están con un nivel de violencia que es muy, muy grande. Hay gente que quiere matar a un carabinero, que lo dice, no lo invento yo, vaya, yo circulé por ahí hoy día. Y los rayados lo dicen abiertamente. Matar el Paco, con las distintas frases, se repite constantemente en los rayados, en lo que hicieron ayer. Es gente extraordinariamente violenta, como le digo, no es que esté dolida o resentida con la autoridad, no le interesa la autoridad, son grupos anarquistas, antisistema. También de entre medio de frustración, hay jóvenes que que sienten que la sociedad no les ha dado nada, que no pierden nada. Lo converso con Padre Berrío de vez en cuando, y tienen la tesis esa que en alguna medida tiene razón. Y se les suman a estos grupos anarcos. Entonces, ¿cómo lo veo para el domingo? Es probable que traten algunos de atentar contra locales de votación, de frustrar la votación en algún local, y por lo tanto tenemos que estar preparados las policías, las Fuerzas Armadas, para evitar que eso suceda. Las Fuerzas Armadas van a estar replegadas en los locales, la infraestructura crítica va a seguir custodiada en alguna medida, y por lo tanto hay que estar en condiciones de repeler un intento de frustrar la votación en un local.
Es un buen punto. El domingo pasado conversamos nosotros respecto de las labores preventivas que iban a tener las Fuerzas Armadas anoche, fundamentalmente.
Así es.
Aproximadamente 300 lugares iban a ser resguardados por Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue el resultado de esa operación? ¿Tuvieron que actuar? ¿Tuvieron que repeler?
Tuvieron que actuar en algunos de esos lugares y están incólumes, están intactos esos lugares porque no se permitió que se destruyeran, centros de distribución de grandes cadenas de supermercados, que si usted lo incendia, dos o tres de esos quedan con la ciudad desabastecida. Las estaciones del metro fueron custodiadas durante todo el día y hubo intentos de atacarlas, pero entre las medidas de seguridad que adoptó el metro con la reconstrucción que las transformó en lugares muchísimo más seguros de lo que eran, y el trabajo de carabineros y la PDI más Fuerzas Armadas evitaron vandalizaciones. Sí, claro.
¿Hubo intento de ataque al metro nuevamente?
En Puente Alto hubo intento, bueno, no hay duda que en la Plaza de Aquedano hicieron todo lo posible por entrar a la estación, no pudieron. Hubo intentos de saqueo en varios lugares que fueron, se logró frustrar. En otros lugares sí lograron hacer algunos saqueos, no al nivel que habíamos visto, pero sí hubo. Pero la infraestructura crítica en general no sufrió tan lejos de lo que pasó el año anterior, en la infraestructura crítica. Lo que no significa que el día de ayer no haya sido un día violento, que no hay que minimizar, ¿cierto? Pero los lugares que estuvieron custodiados por nuestras Fuerzas Armadas están intactos.
Ahora, ministro, el desafío para el próximo domingo es altísimo, porque además de resguardar toda esta infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas se tienen que hacer cargo de los locales de votación.
Así es. Va a haber más personal dispuesto que lo que había este fin de semana de las Fuerzas Armadas. Se hacen cargo de los locales de votación. Es más difícil probablemente custodiar la infraestructura crítica, pero también tenemos a la PDI, a carabineros desplegados con todas sus capacidades. Tenemos unidades de reacción que se van a estar moviendo dentro de la ciudad de Santiago, por ejemplo, a los distintos lugares en que haya intentos de ataque, ya sea de infraestructura, locales de votación. Bueno, nadie puede asegurar que no pase nada, nadie puede asegurarle que esto se garantice absoluta invulnerabilidad en el proceso, pero de que estamos preparados en conjunto, las Fuerzas Armadas y las policías, estamos trabajando para evitarlo y para hacerlo más difícil posible que alguien quiera hacer algo tipo PSU el año pasado. O sea, se está trabajando con fuerza en eso. Hay que garantizar un proceso constituyente de la partida, si es que gane el apruebo, y yo le diría a la ciudadanía que puede ir a votar tranquilo, que no debería haber temor, no hay razón para que el domingo el ciudadano que nos está escuchando ahora no vaya a votar tranquilo, porque están tomadas las medidas sanitarias. El CERVEL, en conjunto con el Ministerio de Salud, han adoptado las medidas sanitarias. El presidente supervisó hoy día personalmente un ejemplo de lo que se está haciendo en este ámbito. Para acompañar al presidente Piñera ahí en un local de votación en La Reina, y desde el punto de vista de la seguridad también estamos trabajando las policías y las Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que seguimos en estado de excepción. Además, no solo vamos a tener un fin de semana de elecciones, acto electoral que siempre está resguardado por la policía, sino que además estamos en estado de excepción, tenemos cuarentenas que controlar, toque de queda que controlar, y por lo tanto se está trabajando con todos los medios disponibles para eso.
Mario De Fordes, ministro de Defensa Nacional, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien, ministro.
Muchas gracias a ustedes.
Chao. Buenas tardes. Chao, chao. 7:39 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, a ver, otros temas que de la pauta que todavía no hemos abordado. Por ejemplo, Michelle Bachelet.
Sí, habló hoy día.
Michelle Bachelet habló hoy.
En un seminario que había entre la Universidad de Santiago y la Universidad Abierta de Recoleta. También estaba el alcalde Jadwe, aunque no se toparon, no estuvieron nunca juntos. Acuérdate que ahí había habido cierta tensión en algún momento. Sí, después se arreglaron. Después se arreglaron. Y ahí, bueno, Michelle Bachelet obviamente habló del proceso constituyente y dijo que, claro, que nadie tenía ninguna duda que ella estaba por el apruebo y por la convención constitucional. Y además hizo hincapié en el tema de la paridad de la Asamblea Constituyente, que eso le da mucha, mucha esperanza a ella y que va a marcar un proceso muy singular en la historia de Chile.
El presidente de la República, el otro día le leía a Ricardo Lagos Weber en algún Twitter, yo creo, que debiera manifestar su posición. ¿Qué piensas tú?
Yo también creo. Sí, yo creo que uno no puede pasar colado siendo presidente de la República en un tema tan relevante, ¿no?
Sí, yo también creo que debiera manifestarse. Ahora, yo tengo intuición clarísima de que lo que vota, yo creo que es aprueba.
Yo también creo.
Totalmente creo, sí. Pero estoy diciendo que es un...
Pero una suposición, igual sigue siendo una intuición.
No tengo información, no tendría por qué tenerla, digamos. Debe tenerlo, no creo que se le haya contado más que a su foro íntimo, o a su entorno familiar,
claro,
qué sé yo.
Claro,
pero toda su actitud, su historia de vida, yo creo que es aprueba, pero él, hay algo que lo hace pensar que no quiere... O no quiere desequilibrar la balanza, no sé si tienen alguna capacidad de desequilibrar algo, no, pero...
Pero una señal a su sector, creo yo.
Creo que
a
su,
¿no?,
sector.
Yo creo que un sector que no tiene una,
claro,
unanimidad,
una
digamos.
Única.
Sí.
Ya hay parte de ese sector que sí, más rechazo, que no lo puede ver.
No.
Esto es casi como dijo Deporte recién, no es que lo diga yo, es cosa de salir y ver los carteles y
pues
ver...
La columna de Peña, el
claro.
¿Qué decía?
Su sector no lo puede ver, parte de su sector del rechazo no lo puede ver a Piñera.
Lo culpan
justamente
directamente.
Lo culpa, lo hacen responsable en parte, sí, de lo que está sucediendo. Y en una de esas, bueno, no sé, anda a saber tú los pros y los contras de una acción como esa, pero yo también creo que el presidente Piñera se pierde una buena oportunidad de decir por qué está. Ahora, así como yo creo que debe hacerlo, me gustaría que lo hiciera, déjame también mirar por el otro lado, que es bien interesante que sea, que él crea que no, por mantener esta equidistancia,
claro,
sabiendo... Él, teniendo más o menos la convicción de que va a ganar el apruebo, no jugar el caballito ganador, habla bien de él, porque alguien podría decir, es bastante más popular salir a, sí, jugar por una carta ganadora y después decir, bueno, ganamos. Se le puede acusar de muchas cosas, pero en este caso, sí, de populismo, no.
No, pero recuerda, Matías, que le queda un año y medio todavía de, sí, gobierno, y le puede costar caro con ministros, con parlamentarios de su sector. Puede ser complicado para él, que lata que tus amigos ya, o sea, los pocos que... amigos que te van, amigos políticos, me refiero,
sí.
Te la cobren después también.
Exactamente. La otra pregunta respecto de Verónica Michelle Bachelet.
Sí.
¿Por qué habla ahora? Voy a hacer una hipótesis. ¿Estamos frente a la posibilidad de globo sonda?
¿Cómo vuelve? ¿Tercera?
No sé, pero también... también ella fue una figura que en su gobierno se la jugó bastante
por la Constitución,
proceso, por el CAMP, hizo un proceso
constituyente,
serio,
diálogo
de los cuales, sí, yo tengo el orgullo de haber participado, sí, pues, con mi familia. Diálogos, sí, los cuales me parecían estupendos, conducentes. Sí.
Ella confeccionó su, claro, gobierno, una constitución. La entregó un poco al justo.
Sí, la verdad que es coherente con su historia hacerlo ahora. Y lo que pasa es que alguien podría decir que... Y se me ocurre en función de Vidal Francisco.
Ah,
en que están saliendo los pingos a la cancha.
Sí.
Y bueno, no sé, la verdad que fue un exabrupto de mi parte pensar que esto puede ser una señal, un guiño político de Verónica.
Una señal de humo.
De Verónica Michelle. No, probablemente no.
Ella dijo que no por ningún motivo.
Sobre mi cadáver.
Sí,
sobre mi cadáver.
Dijo.
Creo que usó esa frase,
sí,
¿no?
Esa misma.
Bueno. En cambio, Vidal Francisco está...
Dijo que el lunes.
El lunes los pingos salen a la cancha con todo.
Bueno, yo creo que sí.
Sí.
El otro que no se sabe quién vota, ponte tú, Evelyn Matei.
No se sabe. Yo también tengo mi suposición.
¿Tú qué crees que vota Evelyn
Matei? Apruebo.
¿Ah, sí?
Sí, tú.
Ah, yo tengo mis dudas, fíjate.
Sí, es que a lo mejor ella tiene dudas, es un personaje al cual yo dudo, pero me da la impresión que ella es más a prueba que rechazo. Creo, ¿eh? Estamos tirándonos totalmente una.
Sí, yo tengo ahí, tengo mis dudas. Yo creo que puede aprobar, fíjate.
Aprobar, yo también, po.
¿Aprobar? Po. Ah, te entendí rechazar.
No, yo creo que ella es.
No, aprueba. Yo también creo que aprueba, sí.
Y Lavín. Ah, sí. Ya, y Vidal, no. Oye, pero Vidal ha lanzado su candidatura, ha anunciado su precandidatura presidencial.
Sí.
Y me gusta la gente que habla de frente, sí, nada que hacer.
Claro. Si no es cierto, más bien es cierto que lata.
Lavín todavía no dice que es precandidato. Todavía no dice que es precandidato. Tiene 4 bandas hechas en la casa por cual va a usar el día que la lanza. Y todavía no dice que es candidato.
Sí, qué latero.
En ese sentido, me gusta Vidal Francisco porque le puede ir mal, le puede ir pésimo, lo que fuere. Pero lo que sin duda el que no va a dormir bien esta noche pensando en cómo enfrentar estratégicamente esto era Heraldo Muñoz, porque Heraldo Muñoz es presidente del PPD, pero va a salir, y yo creo que Vidal Francisco va a mover o va a abrir una compuerta donde van a aparecer un chorro de candidatos.
Ojalá, PPD, le haría muy bien a la oposición.
Del PPDismo, leninismo.
Que los Arboe, los Lagos Bebe.
Los Heraldo, los
¿candidato
Vidal,
A?
Los Vidales. No, candidato A está un poco retirado.
Sí.
Además, le queda mucho rato. Tranquila. Sí. Y puede faltarme Quintana en una de esas. Dice, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no?
Claro, Marquimar fue presidente del Senado.
Sí, pues.
Gestor del gran acuerdo el 15 de noviembre.
¿Se nos queda alguien?
¿En el PPD?
Sí.
Yo creo que no nombra. Guido.
No, yo creo que Guido también va en retirada. Yo creo.
Sí,
me da la impresión. ¿No puede ir a la reelección?
No.
No puede ir. Así que se abre. Todavía no terminamos una, porque lo que nos gusta la política es eso. Vivimos, no logramos terminar el plato de fondo que pedimos y estamos
¿y en el
ya,
PS?
Y ya queremos el postre. No, todavía no sabemos quién gana la prueba del rechazo y ya queremos candidatos presidenciales.
Oye,
es que queda un año para la elección.
Pero si no queda nada.
Candidato presidencial del PS.
Sí.
Tiene a
José Miguel
Insulza.
Ya.
Carlos Montes Cisterna.
Pacheco.
Máximo Pacheco. Tiene más. Yo no he escuchado a Elizalde que quiera.
No ha dicho, al menos.
Verónica Michel, tú lo dijiste. Yo creo
no,
que no.
Yo no lo he dicho. Yo creo que no, ya no. Sobre su cadáver.
¿Quedan más o no? ¿Hay más? ¿Tun, tun, tun, tun? No.
Ah, sí, pues.
¿Quién?
Atria ya se salió.
Atria ya no es PS.
Ya no. ¿Y Landerreche?
Marcelo Díaz no es PS.
¿Y Landerreche?
Yo creo que es PS. ¿Es PS Landerreche? Sí, Marcelo Díaz no.
Landerreche
sí, pero yo creo que Landerreche.
¿Ya no abortó?
Yo creo que
¿la misión?
No lo he visto así.
Pero en un momento está
coquetear con la posibilidad. Sí.
Sí.
Y la ADC, lanzada a Jimena Rincón.
Sí.
Sí, lanzada sí, oficialmente. Lanzada, ¿no? Y Guenchumilla.
No, por ya no, porque no, va de no, gobernador. No.
Sí.
Ay, pero si entrevistamos, pues, a Undurraga.
Pero por favor. O sea, en la ADC. ¿Dónde tenemos más candidatos?
Sí, cualquier.
Para ser ecológico, tenemos que ser el voto un poco más chico. Si vamos a gastar
oye,
mucho
el Frente
papel.
Amplio.
Charp está en algunos aprietos. Boric ha dicho que no quiere.
No tiene edad Boric. Ni Boric ni Giorgio. No pueden.
Sí, Giorgio sí. Uno o dos sí. Giorgio sí. Siempre me desconfundo.
Giorgio es más chico.
Giorgio sí. Giorgio sí. Giorgio podría.
Yo creo que no.
Giorgio podría.
Ah, sí me dice que sí.
Sí, Giorgio podría. Sí.
Giorgito.
Por favor. Y tenemos a Sharp, que está en algunos problemas, pero son.
Bueno, y Beatriz Sánchez también.
Beatriz Sánchez, absolutamente.
Bueno, y Pamela Giles.
Pamela Giles no está en el Frente Amplio.
Ah, ¿no?
¿El Partido Humanista
sí,
no se salió?
¿El Partido Humanista?
No, pues, el Partido Humanista se
indió.
¿Escindió?
¿Se
indió?
¿Estás seguro?
Sí, pues, sí.
Sí.
Ah, sí. Oye, que tenemos candidato. Bueno, vamos a un corte, yo no descarto nada. ¿Tú?
Yo tampoco.
No me resto.
Bueno, ¿sabes que ese país me lo pide?
Yo te he dicho, la frase clave es, no me resto.
No me resto. Ya. Nos vamos a un corte.
7:48. Esto es en Duna.
Ya, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nueva Persona.
Es la otra cara de la moneda. Startups que decidieron abrir en plena emergencia sanitaria. Con la incertidumbre económica a cuestas, pero con ideas innovadoras. 3 ejemplos. Réndalo Mac es una red de arriendo de maquinaria online. Wabi, una aplicación dedicada a ayudar a familias que tienen almacenes. Y Foodstock, en tanto, es una plataforma que automatiza las tareas manuales de los restaurantes. Todas tienen algo en común. Están abriéndose paso con éxito en un año difícil. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Arce su apellido. Luis es su nombre.
Es como una canción.
Y, la y Palacio Quemado es su nuevo hogar político.
El inquilino.
El nuevo inquilino del Palacio de Gobierno. Interesantísimo personaje, interesantísima la duda que se plantea. ¿Va a seguir el modelo? Y la mañana lo conversamos, no sé si escuchaste. ¿Va a ser modelo Lenin Moreno? ¿A qué me refiero con esto?
Que es nueva.
Totalmente lo contrario a su maestro, que fue Correa, Rafael Correa, su mentor, perdón, muy bien, Rafael Correa. ¿Va a ser el modelito...
Fernández.
Es que Alberto Fernández nunca fue del fin de Cristina.
No, es verdad, eso es real.
¿Quién puede ser continuador de la obra de lo que fue Dilma de Lula?
De Lula,
podría ser,
sí,
más o menos. Y hay otro modelo que es distinto, que es el modelo de Maduro versus Chávez, que fue profundizar,
claro,
echar a perder más, digamos, pero profundizar el modelo de Chávez. Bueno, quizás tiene más que ver con las intenciones, con el precio del petróleo, más que con las intenciones de sí, profundizar.
Y con la destreza también política.
Claro, la destreza política. ¿Qué modelo va a ser? No lo sabemos. No lo sabemos.
Se creía que iba a ser como durante la campaña se dijo que iba a ser un títere de Evo Morales, sin embargo, sus primeras declaraciones han ido en un sentido contrario. Ha dicho que quiere hacer un gobierno de unidad. Recordemos que la sociedad boliviana está sumamente dividida. Tanto que ni siquiera la oposición se pudo poner de acuerdo para ir con un candidato único, cuestión que obviamente facilitó también que
pero al final no facilitó, sí, entonces ganó solo.
Arce
ganó con un 52 y tanto, aparentemente, ¿sí? No están los resultados, no. Es época de urna, pero esa es una cifra que se da por buena y por cierta y por todos reconocida,
sí.
No necesitó el que se bajara Áñez, Tuto Quiroga, Camacho, da lo mismo, sí. Ganó solo. Un gran voto oculto de la clase media boliviana. ¿Por qué? Y la explicación es por Arce. Arce es el artífice del sistema o del resultado económico de Evo Morales, que fue bastante bueno,
sí,
si se compara
exitoso
con la historia
exitoso,
de Bolivia.
Sí.
Y eso la clase media boliviana lo valoró.
Claro, sobre todo en un momento de la pandemia, una crisis económica súper dura, bueno, que está todo el continente y prácticamente todo el mundo bien complicado económicamente. Dicen que los bolivianos querían certeza económica y que esta persona se las daba. Además, hizo una campaña bastante inteligente en la calle, se mostró mucho, a diferencia de Mesa, que fue como una campaña más bien de escritorio, que se lo...
¿Zoom?
Sí, no sé si Zoom, pero no se mostró mucho. Mira, se mostró tanto.
Sí. Y yo tengo, si tuviera que apostar, hoy día estamos en el día de la apuesta.
Sí,
el día que
se iba tirando a ser candidato.
Yo creo va a ser más cercano a, más cercano a Lenín Moreno.
¿Ah, sí?
No a ese nivel, porque Lenín Moreno ya prácticamente es un enemigo político.
O sea, como no es peor fanático que el converso.
Pero no va a ser un enemigo político de Evo Morales, pero no va a ser un paniaguado, no va a ser un títere de Evo Morales, ni mucho menos por un problema, porque es un técnico, es un tipo que hizo toda su carrera y su vida en el Banco Central de Bolivia, luego muchos años en el Ministerio de Economía o Hacienda, no sé cómo se llama allá exactamente, y es un tipo que conoce de lo técnico, sabe que los errores que pueda cometer los va a pagar él, ya no otro presidente, no un presidente,
sí.
Él es el que pone su huella digital, su firma, ahí, su firma. y él sabe exactamente qué claves y qué botones apretar. Ahora, no va a transformarse en un neoliberal, ni mucho menos, ni un amigo del bloque de derecha del presidente de Latinoamérica, pero yo creo que va a tender a ser más un gobierno del tipo lo que fue Lula, sí. En el sentido que Lula era el terror de Brasil y terminó siendo amado. Después el capítulo tercero de Lula y la corrupción es otro tema. Pero un presidente que fue muy pragmático.
Muy hábil.
Hábil político y pragmático en lo económico. Y creo que para allá va Arce.
Ahora uno se pregunta también cuál va a ser el rol entonces de Evo Morales. ¿Qué papel puede jugar en este esquema y cómo podría afianzar o finalmente terminar debilitando a la figura de Arce?
Probablemente veamos los primeros síntomas de qué es lo que va a hacer Arce por las actitudes de Evo Morales que por las actitudes de Arce. Creo que Evo Morales va a estar más atento a ver si va a ser, vamos a hacer el modelito de los años 70 de Cámpora al gobierno, Perón al poder, que yo creo que no va a ser así, pero a lo mejor es el íntimo deseo de Evo Morales de ir solidificando su elección después de Arce. O si ve que Arce en una de esas le gana, le come la color, le gana el quien vive y le dice, ¿sabe qué? Yo lo quiero hacer bien porque yo también quiero ser reelegido, y empieza la pugna entre ellos. Si vemos que Evo Morales le hace alguna crítica o que se siente incómodo, lo vamos a saber pronto. Lo va a hacer saber pronto. Y Arce, en cambio, va a ser moderado, estoy especulando, va a ser moderado, sensato, no va a querer que se vaya a la inversión extranjera. Él sabe. Claro, él es un ministro del área. Él sabe lo que necesita.
Y él impulsó bastante la inversión extranjera en Bolivia.
Él sabe que otras cosas con guitarra, él sabe lo importante que es dar certeza jurídica, inversión extranjera, estabilidad económica. Por lo tanto, va a ser interesante lo que pase ese laboratorio y a ver si una vez por todas.
Ojalá le vaya bien.
A Bolivia le va bien. Sí. A nosotros, aparte por ello, a Chile, por Dios, que le haría bien a tener. Todo. Ya que la estabilidad en Argentina.
Tener buenos vecinos siempre es bueno, es muy bueno.
Tenemos la inestabilidad en Perú por lo político. Tenemos una inestabilidad en Argentina por lo político, por lo económico, por lo sanitario y por la seguridad. Que Bolivia gane terreno en las certezas, podría ser un súper socio de Chile, pero además por ello mismo.
Además tenemos una frontera larga, tenemos temas migratorios súper importantes, tenemos historias de juicios que ojalá, en la medida que mejor le vaya a Bolivia, yo creo que los países empiezan también a navegar más solos. Yo creo que muchas veces se ha dado que justamente estas rencillas políticas internacionales se dan en momentos en que internamente los países están más débiles. Entonces también mirando por la prosperidad del continente y de la paz, es bueno que les vaya bien a todos. Así que la mejor de las suertes para el señor Arce.
Ya pues, sí, exactamente. 7 de la tarde. Oye, y ya dijo que iba a ser presidente de todos los bolivianos.
Sí, gobierno de unidad.
Dio unas señales que a mí me parecen bastante, bastante esperanzadoras. 7 de la tarde con 57 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos tenemos que ir.
Nos retiramos.
Nos tenemos que ir, los vamos a dejar en paz. Y que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chao.
Chao.